acuciosa, que una vez cerrada esta investigación está solicitando las penas que, de acuerdo con nuestra legislación, corresponden.
La forma en la que se habrían cometido los delitos dice relación con la puesta en marcha de programas con fondos originalmente destinados a la educación más vulnerable de las escuelas de Puerto Montt, contratando profesionales que devolvían parte de su sueldo. El origen de esa acción estuvo en la idea que tuvieron, según la fiscalía, Roberto y Esteban Oyarzo para recaudar dinero pensando en ayudar a su madre gravemente enferma, lo que con el tiempo fue autorizado por Gerboy Paredes y Albán Mancilla. El exalcalde de Puerto Montt, de acuerdo al Ministerio Público, por su parte logró un incremento patrimonial no justificado de más de 200 millones de pesos. Por otro lado, Carlos Soto, exadministrador municipal, facilitó pagos a la empresa que era representada por Carlos Parrado, quien más tarde entregó dinero en beneficio de Paredes cuando enfrentó al Tribunal Electoral en un hecho que terminó en su destitución. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
8:01 a.m, la Corte de Apelaciones de Valdivia declaró inadmisible la ampliación de la querella del gobierno que invocó la Ley de Seguridad del Estado contra los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao. La información con Nicolás Silva.
La Corte de Valdivia acogió el recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública en representación de dos de los tres imputados por el ataque a Lincolao el pasado 8 de abril en la Universidad Austral, quienes fueron formalizados en primera instancia por el delito de atentado contra la autoridad. Dicha acción legal fue presentada luego que el 22 de abril el Ministerio de Seguridad ampliara la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, explicó que buscaban la inadmisibilidad de la ampliación de la querella, asegurando que la cartera liderada por Trinidad Steiner no tiene las atribuciones para invocar la Ley de Seguridad del Estado.
Se vio ante la Corte de Apelaciones de Valdivia la acción constitucional de amparo solicitando básicamente que se declare inadmisible la ampliación de la querella, dado que a juicio de la defensa el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La postura fue compartida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió en forma unánime el recurso de amparo, declarando inadmisible la ampliación de la querella del gobierno. En el fallo, el tribunal advirtió una falta de legitimación activa de la cartera para invocar la Ley de Seguridad del Estado, mencionando que es una facultad que corresponde al Ministerio del Interior o las delegaciones presidenciales. Con esta resolución, el gobierno suma una nueva derrota en tribunales, luego que la misma Corte de Apelaciones rechazara la solicitud de dejar en prisión preventiva a los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao, reprochando al abogado del Ministerio de Seguridad por apuntar a un supuesto secuestro de la secretaria de Estado. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8:04. En medio de la investigación por el presunto fraude al fisco que involucra a la senadora Camila Flores, la Fiscalía Nacional apuntó a la relevancia de revisar movimientos bancarios como parte de las diligencias reservadas en la causa. La investigación busca esclarecer una eventual apropiación de dineros provenientes de asesores parlamentarios mientras la actual senadora ejercía como diputada. Más información con Gloria Bahamondes.
La investigación contra la senadora Camila Flores por un eventual fraude al fisco continúa avanzando luego de que el Ministerio Público solicitara al Juzgado de Garantía de Valparaíso el levantamiento de su secreto bancario en una causa que busca esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos mientras ejercía como diputada. Las diligencias tomaron fuerza esta semana tras el allanamiento realizado por el personal del OS-9 de Carabineros a la oficina parlamentaria de la senadora en el Congreso Nacional, además de peritajes, equipos y documentación incautada por la Fiscalía. En ese contexto, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que la causa continúa abierta y bajo reserva, señalando que en este tipo de investigaciones suele ser relevante revisar movimientos bancarios de las personas involucradas.
¿Qué duda cabe en causa de esta complejidad y de esta gravedad que realmente los fiscales aspiran a poder revisar los movimientos bancarios de las personas involucradas? Pero en particular en esta causa, eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Según antecedentes conocidos de la causa, la Fiscalía busca establecer la ruta de dineros que presuntamente habrían sido entregados por asesores parlamentarios a la entonces diputada, investigación que incluye mensajes de WhatsApp, declaraciones judiciales y registros bancarios. En esa línea, el abogado penalista Silvio Cunio sostuvo que, si bien la senadora mantiene la presunción de inocencia, los antecedentes que se conocen públicamente podrían eventualmente configurar un caso de fraude al fisco.
Pero sí parece que hay antecedentes que dan cuenta de un posible fraude al fisco y posiblemente en el futuro podríamos vislumbrar a una senadora Flores desaforada, incluso en prisión preventiva, y eventualmente una senadora Flores condenada. Ahora, que sea condenada no significa que vaya a la cárcel. Al poder negociar una pena bajo los 5 años, perfectamente podría tener una pena sustitutiva, es decir, una pena en libertad.
Según consignó la segunda, la parlamentaria será llevada al Tribunal Supremo de Renovación Nacional para revisar los antecedentes en torno a las indagatorias. Desde el entorno de Camila Flores rechazaron las acusaciones y señalaron, mediante una declaración pública, que las imputaciones carecen de sustento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Tras 5 días de formalización, el ex diputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva. El juez Daniel Urrutia acogió los argumentos de la Fiscalía sobre presuntos delitos de corrupción ligados al Congreso y la Municipalidad de Maipú. Marcela Rojas con los detalles.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez, tras concluir que existen antecedentes suficientes sobre delitos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos del Congreso y operaciones relacionadas con el municipio de Maipú. En su resolución, el magistrado Daniel Urrutia sostuvo que la Fiscalía acreditó antecedentes por fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho, delitos tributarios y electorales, además del presunto uso irregular de recursos parlamentarios para financiar la plataforma Social Task con fines electorales. El juez afirmó que, de acreditarse los hechos, se estaría frente a una red de corrupción y calificó las conductas investigadas como posibles actos de macrocriminalidad.
El legislador que no solo roba, sino que coloniza el aparato estatal con funcionarios leales a su esquema delictual. Si el corruptor sabe que tiene control sobre la red de funcionarios, incluyendo a veces quienes deben juzgarlo, la corrupción se vuelve el modo normal de operar.
Tras la resolución, la fiscal de alta complejidad, Constanza Encina, aseguró que durante la audiencia se logró acreditar una estructura de corrupción sostenida durante décadas, validando además la existencia de un perjuicio fiscal asociado a facturas falsas y uso irregular de recursos públicos.
Estamos conformes de que se hayan podido acreditar todos los delitos que estábamos imputando. Son una serie de delitos que se dan en un periodo muy extenso de tiempo, cerca de 12 años. Por lo tanto, creemos que la sistematicidad de las conductas da cuenta de la gravedad de los hechos.
Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonasich cuestionó duramente la resolución y acusó que el tribunal no se hizo cargo de los antecedentes presentados por la defensa. Además, rechazó la existencia de una red de corrupción y aseguró que van a recurrir a instancias superiores para revertir la prisión preventiva.
El fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Esto es un tema que no está cerrado. Nos queda una serie de recursos que se van a presentar. El señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
Los defensores tienen 5 días para presentar los recursos de apelaciones en busca de revertir las medidas cautelares de ambos imputados, que estarán recluidos en el anexo penitenciario Capitán Llaver.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a seguir con materia del ámbito judicial, porque el Poder Judicial, precisamente, valga la redundancia, instruyó a 1.200 jueces y funcionarios a regularizar sus deudas con el Fondo Solidario de Crédito Universitario antes del 31 de mayo. La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, tras la notificación, solicitó una prórroga de 3 meses y estudiar caso a caso cada situación. Ignacio Majave con los detalles.
Marzo, la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema hizo un primer informe acerca de la existencia de funcionarios morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Con esta información en la mano, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, llevó el asunto al Pleno del Máximo Tribunal el 6 de abril. En esa instancia, los magistrados instruyeron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial a analizar la situación de manera exhaustiva para así poder tener un listado oficial. Luego de realizar esa instrucción, el informe llegó a manos de Chevesich y los resultados fueron brutales. Se detectaron 1.265 personas que reciben sueldo fiscal y 67 que no lo reciben, así como personas que se desempeñan como abogados integrantes en diferentes cortes al año 2026. Con esta información, en un segundo pleno, se acordó que la presidenta de la Corte Suprema remita una carta a cada una de estas personas, instándolas a pagar la deuda o a arribar a un acuerdo de pago. Dicha instrucción, según detalla la resolución, deberá efectuarse a más tardar el 31 de mayo. Lo anterior generó una reacción inmediata en los trabajadores del Poder Judicial. El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Mario Aguilar, acusó una permanente percepción de persecución hacia trabajadores del sector público. Además, solicitó una prórroga de 3 meses y pidió estudiar caso a caso la situación, tal como lo está realizando la Tesorería General de la República con el cobro del CAE.
Nos está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco. Nosotros lo que estamos pidiendo a la Corte Suprema es una prórroga para que las personas tengan el tiempo, el espacio para poder mejorar y revisar la situación y entrar en una negociación caso a caso.
El mundo parlamentario no quedó al margen de la situación. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloriana Bellán, celebró el anuncio.
Me parece muy bien lo que hizo la ministra Gloriana Chesich. Esto debería ser ley absoluta en todos los servicios del Estado. El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
Esta situación abre una disyuntiva. ¿Existe un conflicto de interés que la misma presidenta de la Corte Suprema esté investigando a los funcionarios judiciales? Para algunos expertos en la materia, desde el punto de vista judicial, no es algo antiético, pero sí es poco prudente. Así lo explica el abogado Nelson Salas.
Yo no veo un conflicto de interés. La excelentísima Corte Suprema está facultada para dictar instrucciones y reglamentos que guíen los lineamientos de sus miembros e integrantes. Y es bajo esa lógica que se habría instruido a sus funcionarios regularizar esta situación.
Ahora solo queda esperar a ver si la Corte Suprema tenderá la mano a la solicitud del gremio de trabajadores o si por el contrario se mantendrá firme con la medida para los deudores.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho 8:15, 8:15 a.m, el gobierno acusó un boicot y un sabotaje político de parte de la oposición al proyecto de reconstrucción nacional. La polémica estalló luego de que parlamentarios progresistas transparentaran una estrategia con la que buscarán presentar más de 2.000 indicaciones a la iniciativa. Gabriela Piña.
Nueva disputa entre el gobierno y la oposición se abrió este viernes luego de que diputados opositores transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional.
La ofensiva fue explicitada por los diputados Jaime Araya, Consuelo Veloso y Marcos Barraza, quienes abordaron las coordinaciones que mantienen para enfrentar el avance de la ley miscelánea. En un streaming del programa 32 Minutos, moderado por Darío Quiroga, plantearon que podrían presentar más de 2.500 indicaciones con el objetivo de volver inviable la tramitación legislativa del proyecto. El diputado Jaime Araya aseguró que están realizando el trabajo que nadie ve.
Que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto, porque el efecto práctico de esto va a ser para el gobierno una cosa inmanejable.
Sin embargo, desde las bancadas de oposición buscaron bajar el tono a la controversia y tomar distancia de una estrategia obstruccionista. El jefe de la bancada PPD Independientes, Raúl Soto, aseguró que el acuerdo dentro del bloque es trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, los sectores vulnerables y las pymes. En paralelo, desde la bancada del Frente Amplio, la diputada Gael Yomans sostuvo que presentarán todas las indicaciones que consideren necesarias para frenar el avance del proyecto.
Quiero ser absolutamente claro que la bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo.
Así que por lo mismo nosotros vamos a presentar las indicaciones que se hagan cargo realmente del problema y que presenten alternativas que sean efectivas a lo que se supone que es el objetivo, que es crear más empleo.
Desde el gobierno no tardaron en reaccionar a la estrategia de la oposición. A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast acusó un boicot y sostuvo que cuando el objetivo es destruir y hacer daño, el recuperar el crecimiento y el empleo se hace difícil. En paralelo, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, también acusó un sabotaje legislativo y calificó la estrategia como una falta de respeto a la institucionalidad chilena.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos.
Una tensión política que ocurre mientras el proyecto ya superó su primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Ocho de la mañana con 17, el presidente Kast descartó apoyar a la candidata de Costa Rica a la Secretaría General de la ONU y dijo que Chile no promoverá ni a Michelle Bachelet ni a ningún otro candidato. Los detalles con María José de la Barra.
Poco más de 24 horas estuvo el presidente José Antonio Kast en Costa Rica, instancia en la cual participó del traspaso de mando en el cual Laura Fernández asumió la presidencia para el periodo 2026-2030. Recordemos que la semana pasada además se confirmó que el abogado y diplomático Ricardo Bosnich fue designado como nuevo embajador de Chile en Costa Rica. Fernández y el presidente Kast encabezaron una reunión bilateral, instancia en la cual se conversó sobre la elección para la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto considerando que Costa Rica patrocina una de las cuatro candidatas, Rebecca Greenspan. Consultado por el tema, el presidente Kast reiteró la negativa a apoyar la postulación de la expresidenta Bachelet y comprometió que Chile no respaldará ninguna otra candidatura.
Y nuestro gobierno retiró el respaldo a Michelle Bachelet para esa candidatura, pero también asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas y en esa línea seguimos adelante.
Criticó al gobierno el diputado PPD Raúl Soto, quien dijo que la moneda equivoca el rumbo al no respaldar a la expresidenta.
El gobierno persiste en el error y es lamentable. Yo espero que Michelle Bachelet gane, que el gobierno se tenga que tragar sus palabras.
Mientras el senador de la UDI, Iván Moreira, dijo que la moneda va a determinar cerca de la votación su curso de acción.
Se verá en su momento, no vamos a anticipar nombre alguno hasta que Chile se haya formado una idea de por quién Chile va a votar o abstenerse en esta próxima elección de secretario general de Naciones Unidas.
El presidente Kast no solo participó del cambio de mando, sino que se reunió con su homólogo de Israel, Isaac Herzog, y dijo que Chile no puede descartar las conversaciones con ningún país. A lo mismo apuntó el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien dijo que en las relaciones bilaterales siempre hay que pensar en el bienestar de Chile.
Queremos ser buenos amigos de todos los países con los que hemos comerciado. Israel es uno de ellos. El mundo está muy convulsionado. Efectivamente, el drama de la guerra es una cosa que nos aflige, pero Chile está primero y tenemos que preocuparnos de tener buenas relaciones.
El jefe de Estado y el canciller también encabezaron una bilateral con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
8:20, el gobierno está preparando un despliegue comunicacional. de cara a la primera cuenta pública del presidente Kast. En las tres semanas previas se va a establecer una estrategia que se basa en instalar la ceremonia del 1 de junio como un punto de encuentro entre todos los chilenos. La Secretaría de Comunicaciones, la SECOM, y el segundo piso, no solo están trabajando en el documento, en la transmisión, en el discurso, también le sumarán un cuarto eje al relato, que es la promoción. En esa línea, a partir del lunes, se iniciará un despliegue en el que todo el gobierno, o sea, los ministros, los subsecretarios, los delegados, los seremi también, van a difundir información sobre la cuenta y van a invitar a la comunidad, a la ciudadanía, a sintonizar el mensaje presidencial. A partir del 18 de este mes, el Ejecutivo va a insistir en la promoción y va a presentar de manera pública el mensaje que se quiere transmitir a la ciudadanía. Un gobierno para todos es un gobierno que los escucha a todos, que trabaja para todos y llega a todos lados. El despliegue previo va a culminar el mismo 31 de mayo, instancia en la que el jefe de Estado va a encabezar una edición especial de Presidente Presente. Este programa de diálogo ciudadano en terreno liderado por el mandatario y su gabinete para acercar el gobierno a la región y que se ya está aplicando. Pese a que aún no se define el lugar en el que se va a realizar, se descartó que sea en la región metropolitana. Respecto de la cuenta pública, el equipo presidencial quiere enfocar el relato en contar cómo se recibió al país, qué es lo que se ha hecho y cuál es el curso de acción. A diferencia de lo que se pensó en campaña, el eje del relato del presidente Kast no va a estar centrado en el plan Desafío 90. Si bien se hará un checklist de parte de sus medidas, una revisión, su presencia será implícita y no será relevado con el nombre que se promocionó previo a la asunción de gobierno. Posterior al 1 de junio también habrá cambios. No solo se espera que todo el gabinete realice sus propias cuentas públicas en comunas rurales a lo largo del país, sino que se está alistando los detalles para estrenar el nuevo eslogan del gobierno. La administración de Kast comenzó con el uso de la frase "trabajando para usted", pero ese diseño era para los primeros 100 días de gobierno. El plazo caduca el próximo 16 de junio y de ahí en más se estrenará el nuevo relato que va a marcar un nuevo tiempo en la administración Kast.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Root activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, resumen de noticias.
La justicia decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, formalizados por delitos de corrupción.
El señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
El fiscal nacional Ángel Valencia destacó el uso del levantamiento del secreto bancario en investigaciones por parte de persecutores, como en el caso por presunto fraude al fisco que involucra a la senadora Camila Flores.
Generalmente los fiscales aspiran a poder realizar los movimientos bancarios de las personas involucradas, pero en particular en esta causa eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Revés para el Ministerio de Seguridad luego que se declarara inadmisible la ampliación de la querella que buscaba invocar la Ley de Seguridad del Estado por el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao.
El Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La Corte Suprema instruyó a jueces y funcionarios de tribunales que regularicen las deudas del Fondo Solidario del Crédito Universitario antes del 31 de mayo.
El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
No está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco.
La Contraloría General de la República reveló el uso irregular permanente de viviendas fiscales destinadas a residencia temporal para funcionarios en servicio.
Las viviendas fiscales y municipales son bienes públicos, no son beneficios personales indefinidos ni privilegios heredables.
Hemos recibido muchas denuncias de que las propiedades fiscales no están teniendo el uso que corresponde.
Una nueva expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular realizó el gobierno. Uno de ellos es el haitiano que provocó graves daños en el aeropuerto de Santiago el año 2024.
Dentro de estas 40 personas que fueron expulsadas y acompañadas por un funcionario de la Policía de Investigaciones, hay dos personas de nacionalidad colombiana que presentaban órdenes de detención en su país.
Más de 28.000 personas estuvieron en prisión preventiva y luego fueron dejadas en libertad o declaradas inocentes. Esto de acuerdo a un informe de la Defensoría Penal Pública.
La prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar que solo debe aplicarse cuando es estrictamente indispensable. Cuando el sistema se equivoca, el costo lo pagan personas concretas.
Economistas sostienen que el impacto del IPC de abril, que anotó un 1,3%, seguirá presionando el bolsillo de los hogares chilenos. En 12 meses la inflación alcanzó un 4%.
Los arriendos van a seguir al alza porque claramente están presionados por el reajuste sobre el IPC y esto tiene que ver con colegios y un montón de otros insumos o servicios que estén ajustados por la web.
La Moneda acusó un sabotaje por parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional, luego que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia con miles de indicaciones que buscan dificultar el avance de la iniciativa.
Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto reconstrucción.
Parlamentarios del oficialismo esperan que el cónclave encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo entregue una señal de unidad y ordene a la coalición.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Estos espacios sirven para poder manifestar las diferencias e inquietudes.
Con el fin de compartir experiencias, la ministra de Salud, May Chomalí, lideró un almuerzo con extitulares de la cartera, entre ellos Michelle Bachelet.
Todo lo que sea aportar esta conversación, si es buena, solemos hacerlo siempre en todos los gobiernos.
Fue una reunión extraordinariamente grata. El Ministerio de Salud, un ministerio muy, muy difícil.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, culpó a una disidencia de la guerrilla de las FARC del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, exigió la liberación de todos los presos políticos en su país. En el deporte, desde las 5:30 de la tarde, en el Estadio Monumental, Colo Colo recibe a Deportes Concepción en duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.
Sabemos que hoy Concepción quizás no pasa un buen momento y nosotros tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba.
La selección femenina sub-17 se mide hoy ante Ecuador buscando el último cupo para la Copa del Mundo de Marruecos.
Exactamente son las 8 de la mañana con 29 minutos.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con FONASA e ISAPRE.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
revisando noticias en la radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp más 56-642-217180 o a través de nuestra línea fija 642-217180.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El Seremi de Desarrollo Social de Los Lagos confirmó que pese al recorte presupuestario de la cartera, las ayudas sociales están garantizadas para quienes más lo necesitan, buscando, eso sí, terminar con gastos medios que no llegan a la ciudadanía. Así lo informó el titular del ramo en la zona, Carlos Seitz, quien explicó detalles del proceso de adecuación que están llevando adelante en la cartera para la entrega de beneficios sociales.
En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, la rebaja presupuestaria es de un 2,2% y está orientada a, por ejemplo, completación de vacantes, a eliminación de presupuesto que no estaba siendo bien utilizado, pero no hay ninguna rebaja en lo que es beneficios sociales para la gente más vulnerable. Al contrario, ejemplo de lo que ha pasado en los últimos días con el Instituto Nacional de la Juventud, que está en un proceso de remodelación completa, una redefinición de su objetivo.
Dijo que lo que se busca es que los presupuestos de los servicios estén focalizados en el beneficiario, dando a entender que en algunos casos se utilizan en el levantamiento de programas.
Que los presupuestos que tengan nuestro servicio esté orientado al usuario final y no a que las estructuras formales, lo que son sueldos, lo que son gastos administrativos, se estén llevando los fondos que debieran estar destinados a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestros discapacitados, a nuestros pueblos originarios, a nuestros emprendedores. No es que no vayan a haber funcionarios, sino que en esta estructuración tienes que hacer una proporción y un equilibrio. ¿Y en eso qué vamos a buscar? Vamos a buscar aumentar coberturas en cuanto a fondos.
De igual forma, aseguró que hoy se está trabajando en una readecuación de servicios, uno de ellos, el registro social de hogares.
Hoy día, ¿qué es lo que estamos buscando desde el Ministerio? Es de que los beneficios le lleguen a quien realmente lo necesitan. Y por eso se está ajustando el registro social de hogares para que esta herramienta que tiene el Estado para entregar beneficios no se preste para abusos. Por lo tanto, hay un trabajo ahí a conciencia para que finalmente nadie que necesita el apoyo del Estado deje de recibirlo. Y eso obviamente el usuario final lo va a sentir, digamos, porque va a recibir los beneficios de forma más directa. Pero esto va relacionado directamente a los programas. Porque...
Finalmente, el Seremi de Desarrollo Social informó que pese a las dudas, hay recursos que se consiguieron para levantar iniciativas que estaban fuera del programa anual. Es el caso de la apertura del albergue de la delegación para la temporada invernal. Ratificó que la cartera invirtió los recursos para habilitar el espacio del que prontamente se conocerá la oficialización.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
El Ministerio de Vivienda salió a aclarar las declaraciones del ministro Iván Poduje respecto al predio baquedano de Osorno, luego de las críticas y dudas que dejaron sus dichos sobre la vialidad habitacional del terreno por la presencia de humedales urbanos. Los detalles con Priscila Rupayán.
A través de un comunicado, el Seremi de Vivienda de Los Lagos, Mario Marchand, aseguró que el proyecto habitacional en El Paño no se encuentra detenido y que continuará su desarrollo pese al debate generado tras la visita del ministro a la comuna. La polémica surgió luego que dirigentes de vivienda acusaran contradicciones entre lo planteado por el secretario de Estado en reuniones privadas y sus posteriores declaraciones públicas sobre las restricciones ambientales del predio baquedano. Frente a ello, Marchand afirmó que las palabras del ministro fueron sacadas de contexto, explicando que el planteamiento buscaba ejemplificar la necesidad de revisar la aplicación de la Ley de Humedales Urbanos para equilibrar protección ambiental y desarrollo habitacional. En esa línea, la autoridad regional sostuvo que la instrucción ministerial sigue siendo destrabar iniciativas habitacionales y no frenar proyectos en ejecución, confirmando que el trabajo técnico continuará para revisar el potencial total del terreno de 86,7 hectáreas y evaluar nuevas áreas de construcción, considerando incluso modificaciones al diseño inicial del proyecto. Según detalló el Seremi, una de las preocupaciones manifestadas por el ministro tras reunirse posteriormente en Santiago era que el actual plan piloto contempla un espacio reducido del predio para viviendas, por lo que se buscaría optimizar su utilización y eventualmente privilegiar casas sobre departamentos. Actualmente, el denominado barrio Humedal Baquedano considera en una primera etapa la construcción de 540 viviendas, además de obras de urbanización compatibles con la protección de humedales existentes en el sector. Desde el Minbu añadieron que los equipos técnicos mantienen coordinación con organismos como el Servicio de Evaluación Ambiental, la Dirección de Obras Hidráulicas y el Consejo de Monumentos Nacionales, buscando resguardar criterios ambientales y normativos durante el avance del proyecto. La aclaración del ministerio se produce en medio de la preocupación expresada por organizaciones habitacionales de Osorno, que advirtieron incertidumbre sobre la continuidad del proyecto y criticaron la falta de definiciones claras respecto al plan habitacional para la comuna, donde cientos de familias continúan esperando una solución definitiva de vivienda. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En Purranque terminó el convenio de pago de pensiones en Caja Los Héroes y ahora adultos mayores de esa comuna deberán pagarse en el Banco Estado, una medida que no ha sido socializada por el gobierno y que generó incertidumbre, la que fue advertida por el diputado por el Distrito 25, Héctor Barría, quien exigió medidas urgentes para reforzar la atención de pensionados, una medida que inició este pasado 1 de mayo, prorrogando que los pagos de beneficios del IPS que se realizaban en Caja Los Héroes pasarán a efectuarse en Banco Estado, un cambio que se realizó específicamente en Purranque, en la zona. El parlamentario indicó que dirigentes de clubes de adulto mayor de distintas comunas de la región de Los Lagos le manifestaron su preocupación por el cambio de modalidad de pago, asegurando que muchos pensionados pasaron de una atención personalizada a enfrentar largas esperas en oficinas bancarias. Barría sostuvo que una de las principales complicaciones es la desconfianza que existe entre adultos mayores respecto al uso de tarjetas y cajeros automáticos, además de la pérdida del vínculo de confianza que mantenían con funcionarios de Caja Los Héroes.
Pasar de un trato directo, personalizado por parte de la caja, en este caso Los Héroes, quien tenía esta licitación, cuando se trata de pagarse personalmente sus jubilaciones, una generación que prefiere ver el papel, ver la plata, que no se trata de una distancia, sino que hay una desconfianza con respecto al uso de la tarjeta, de los miedos que ocurre sacar la plata de un cajero automático, y hoy día que se enfrentan con un Banco Estado, que sin duda hace una gran labor, pero que pasan a ser una persona más.
El diputado afirmó que el cambio no fue comunicado adecuadamente y apuntó a la falta de acompañamiento por parte de organismos públicos y municipios para preparar a los adultos mayores frente a la nueva modalidad de pago. Además, explicó que ya ofició entidades como SENAMA, la Cartera de Desarrollo Social y Banco Estado, solicitando medidas concretas para evitar complicaciones durante los días de pago de pensiones.
Esa pensión que ellos tienen la capacidad de estirar como chicle, de no verse sometidos a un asalto, a un hurto, a una estafa. Esas son las preocupaciones que nos manifiestan los adultos mayores que se han contactado con nosotros, porque este es un tema que ya viene ocurriendo en diversas comunas. Antes de ayer se comunicaron de la comuna de Purranque a través de la unión del Consejo de Adultos Mayores, vecinos y vecinas que uno conoce, quienes se encontraron con esta noticia, pero que fue de golpe y porrazo, sin socializarla, sin comunicarla. Los adultos mayores tienen sus sedes sociales, tienen sus mecanismos de participación. Es lamentable y reprochable que en este caso el Ministerio de Desarrollo Social no hayan levantado la voz.
Desde el Instituto de Previsión Social señalaron a Radio Bio Bio que el cambio corresponde al único caso registrado este año en la región de Los Lagos y aseguraron que el proceso fue informado a los beneficiarios desde febrero de 2026 mediante distintas vías de comunicación. Además, indicaron que la modificación responde a una disminución de pagos presenciales por ventanilla y al aumento de transferencias electrónicas, agregando que Banco Estado adoptó medidas específicas para enfrentar la atención de pensionados, incluyendo la instalación de un móvil del IPS, fuera de la sucursal para orientar a usuarios y facilitar el cambio a depósitos electrónicos. Desde el organismo también precisaron que el resto de la región no presenta modificaciones en el sistema de pago, manteniéndose operativa la red de 243 puntos de pago rurales, además de otros pagos presenciales y transferencias electrónicas. Asimismo, afirmaron que no han recibido reclamos formales por esta situación.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ocho de la mañana, 40 minutos. Continuando con la revisión de noticias, de visita en Puerto Montt. El subsecretario del Trabajo sentenció que el futuro del país depende también del compromiso de los privados, esto en relación a la generación de empleo del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno. La autoridad se refirió además al sueldo mínimo y valoró la ley de 40 horas. El informe es de Cristian Valdebenito.
Pensando en un círculo virtuoso entre inversión, crecimiento y generación de empleo, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, insistió en las bondades del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, un proyecto que la autoridad llamó a mirar en integridad con otras medidas. Y si bien reconoce que no es posible establecer a ciencia cierta la cantidad de puestos de trabajo que considerar, apuntó a que el compromiso también deben asumirlo los privados.
La verdad que el ministro Quirós lo que se refería es que no podemos garantizar un crecimiento y por tanto tampoco podemos garantizar una cierta cantidad o un número de trabajadores que a futuro se puedan contratar. La verdad es que nosotros hemos sido muy claros en ese mensaje y no lo hemos dejado ni siquiera entre líneas, Cristian. La verdad que la recuperación del país no depende de un Estado, no depende de un gobierno en particular, sino que depende también del compromiso que puedan tener los privados. Ese es el mensaje que hemos transmitido nosotros en nuestra cartera, en lo que nos corresponde cuando hablamos en temas laborales.
El sueldo mínimo es otra de las discusiones pendientes en el país. Y al respecto, el subsecretario del Trabajo dejó en claro que la puerta está abierta para seguir conversando con la CUT.
Ministro Quirós, de alguna forma, dejó abierta la posibilidad de que se pudiera dialogar en torno a esa cifra, porque, como te digo, lo que queremos es cuidar el equilibrio que existe entre dar una remuneración que ayude a los trabajadores, no perder esa capacidad adquisitiva, ¿cierto?, que tiene a través de su remuneración, pero al mismo tiempo también entregar las mejores condiciones del mercado para que tanto el crecimiento económico del país como el empleo podamos recuperarlo.
Y como pocas veces se advierte en la política, el subsecretario Rosende valoró una iniciativa de la administración anterior al calificar como una política pública que el país necesitaba a la ley de 40 horas, aunque consultado por la posibilidad de seguir reduciendo el tiempo de trabajo, lo ve difícil por el momento económico del país.
Analizar una rebaja adicional como la que planteas, debiéramos también ver en el escenario laboral en el que nos encontremos, el escenario económico en el que nos encontremos, que hoy día es bien dramático, ¿no? Tenemos un país que no crece a más de un 2% hace más de una década, tenemos una tasa de desempleo que hace ya 39, casi 40 meses, que no baja del 8% el desempleo a nivel país, y por lo tanto, creo que son muchos los factores que tenemos que tener en consideración para comenzar también a pensar en seguir avanzando en una reducción adicional.
Sin embargo, para la autoridad laboral, propicia la generación de acuerdos entre el empleador y sus trabajadores, lo que puede seguir desarrollándose al interior de las propias empresas, con el marco de una iniciativa que el subsecretario afirmó se respetará para llegar a 40 horas en 2 años más.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La segunda campaña Agrocircular 2026 permitió la recepción de sacos y maxisacos utilizados en faenas agrícolas y lecheras en Osorno. En el marco de una iniciativa impulsada para avanzar en economía circular y en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, REP, en el caso del sector silvoagropecuario. La actividad desarrollada entre el 7 y 8 de mayo buscó evitar que este tipo de residuos termine enterrado, quemado o disperso en predios agrícolas, situación que, según explicaron desde ProRep, genera contaminación y pérdida de productividad de los suelos. La seremi de Medio Ambiente, Lorena Leichle, señaló que este tipo de campañas marca uno de los primeros pasos para integrar plenamente el mundo agrícola a la economía circular.
Gestionada por ProRep, la iniciativa busca recepcionar una gran cantidad de sacos y maxisacos para poder ser reciclados. Está comenzando con iniciativas como esta, también con el tema de la recolección de los envases de fitosanitario en los puntos limpios, pero hay mucho que hacer, mucho por avanzar para poder integrar plenamente al campo en el marco de la economía circular. El sistema va funcionando y va en vías de funcionar cada vez más. Hay harto que hacer todavía, pero el tema partió con un propósito y ese propósito va bien encaminado.
Desde ProRep, el gerente, bien digo, de Operaciones y Economía Circular, Nesco Kuzmicic, advirtió de los impactos ambientales que provoca la mala disposición de estos residuos.
Generan varios impactos negativos en el campo. Por ejemplo, cuando se entierra hay una pérdida de productividad de la tierra agrícola en un 12, un 15%, según estudios. También cuando se queman se generan dioxinas. Toda clase de contaminación de microplásticos que nadie quiere ver. Es decir, en el paisaje y en los cursos de agua. Entonces, es un problema que lo que busca este tipo de iniciativa es tratar de ir resolviendo. Más que reutilización, en este caso es reciclaje directamente.
Además, bien digo, explicó que los materiales recolectados pueden transformarse nuevamente en insumos para uso agrícola, permitiendo avanzar hacia procesos de reciclaje con reutilización territorial. En tanto, desde el sector productivo valoraron la implementación de este sistema de gestión para el tratamiento de residuos vinculados a la actividad lechera. El presidente del consorcio lechero, Sergio Niklicek, afirmó que la sustentabilidad dejó de ser opcional para el rubro.
Para el sector lácteo la sustentabilidad ya no es una aspiración, es una obligación que estamos abordando con la certificación de predios lecheros y ahí la disposición de todo lo que son plásticos, el resto de materiales como saco, maxisaco, es fundamental. Bueno, sistemas de gestión como ProRep pasan a ser muy importantes y necesarios para que los productores lecheros finalmente puedan disponer de todos los residuos, puedan ser revalorizados y no terminen en los basureros o enterrados o mucho peor, a veces quemados.
La campaña, según adelantó ProRep, volverá a repetirse durante noviembre.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El OS-7 Yanquihue de Carabineros desarticuló a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Osorno. Se trató de un operativo encabezado por la sección especializada, en coordinación con la Fiscalía Local de Osorno, dejando a tres personas detenidas e incautando una serie de elementos ilegales. De acuerdo a los antecedentes, el procedimiento se enmarca en una investigación especializada que culminó con el cumplimiento de una orden de entrada, registro e incautación en un inmueble del sector Rahue Alto. En el lugar, personal policial detuvo a dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad y con antecedentes penales. Durante la diligencia, Carabineros logró incautar diversas sustancias ilegales sujetas a control psicotrópico, además de marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación de drogas, evidenciando la operación ilícita que se desarrollaba en el domicilio. Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición de la justicia. La Policía de Investigaciones detuvo a un menor por posesión de drogas en La Unión. Detectives de la Policía de Investigaciones de esa comuna detuvieron a un menor de 17 años por posesión de droga al interior de un establecimiento educacional en la comuna de la capital de la provincia del Ranco. El procedimiento se originó tras una revisión de rutina realizada por inspectores del liceo, instancia en la que el estudiante fue sorprendido con una sustancia presumiblemente ilícita y dinero en efectivo en su casillero. Según explicó el subprefecto Héctor Hernández, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la comuna, Tras el hallazgo, se solicitó la concurrencia del equipo MT0 de la PDI, quienes efectuaron una prueba de campo a la sustancia, arrojando positivo para cannabis sativa. Por ello, el menor, quien no registra antecedentes, fue detenido y puesto a disposición del juzgado de garantía de la Unión para su respectivo control de detención, junto con la incautación de las especies encontradas.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En abril, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 1.3%, acumulando 2.7% en el año y de 4.0% a 12 meses. 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacó el transporte con un 8,0%. El precio del dólar bajó 50 centavos el viernes al cotizarse a 893 pesos con 70 centavos comprador y 894 pesos vendedor. La semana el valor del dólar disminuyó 4 pesos con 50 centavos. El precio del cobre subió 0,89% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.90 la libra. La semana, el valor del cobre aumentó 1,63%. La Bolsa de Comercio en Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 1,03%, mientras que el general ICPA cedió 0,94%. La semana, el IPSA disminuyó 1,4%. Wall Street subió el viernes, el Dow Jones sumó 0,02% y el Nasdaq 1,71%. El precio del petróleo Brent subió 1,23% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $101.29, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI aumentó 0,60% al cotizarse a $95.42 el barril. Finalmente, el valor de la UF el sábado 9 de mayo se fija en 40.240 pesos con 14 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana con 52 minutos. Continuando con la revisión de noticias en nuestro radiograma matinal, le informamos que más de 14 años de cárcel arriesga el ex alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, y más de 12 Alban Mancilla, ex jefe subrogante del DAEM, se les apunta como responsables de haber consentido reiteradamente que se defraudara a la municipalidad. La fiscalía acusa cargos con pena de crimen, confirma que aceptó la colaboración sustancial de los hermanos Oyarzo, además de Alicia Hernández y Cristian González, y pide multas que en conjunto suman miles de millones de pesos. Los detalles con Robinson Cárdenas.
Fue presentada la acusación fiscal. En el documento se observa que para el exalcalde Gerboy Paredes, el Ministerio Público pide que por el delito de incremento patrimonial injustificado de funcionario público se le imponga una multa de 214.353.963 pesos. Como autor de lavado de activos y cohecho, dos penas de 819 días de reclusión, sumándose a esto último una multa de 1 millón de pesos, junto a las medidas accesorias legales, como la prohibición perpetua para ejercer cargo u oficios públicos. Por el fraude al fisco, la Fiscalía espera una pena de 10 años de cárcel, más otra multa, esta vez por 319.663.301 pesos, perdiendo así sus derechos ciudadanos. La fiscal regional Carmen Gloria Wittberg confirmó que el 2 de junio iniciará la preparación del juicio oral, la que durará más de una jornada, considerando la cantidad de pruebas.
Lo primero que corresponde hacer es la audiencia de preparación de juicio oral, que es el día 2 de junio. Esa audiencia puede durar uno o varios días, atendido a que son varios imputados y que la cantidad de prueba es mucha, que es la prueba el que va a ir al juicio. Eso es lo que se determina en la audiencia de preparación de juicio oral. Luego, el juicio oral propiamente tal, por cierto, puede tener una duración que va a depender, bueno, de las jornadas que fije el tribunal, pero en principio va a ser un juicio de una duración bastante larga.
El segundo blanco relevante para la Fiscalía es Albán Mancilla, quien está acusado por un delito consumado de fraude al fisco, porque sería, junto al exalcalde, los responsables de haber consentido reiteradamente que se defraudara a la municipalidad. Quien ocupó el cargo de jefe subrogante del DAEM podría enfrentar 12 años de cárcel efectiva, además de la inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos, junto al impedimento para ejercer profesiones titulares mientras dure su condena y una multa de más de 500 millones de pesos. Marcos Velázquez es el primer querellante en el caso. El abogado denunció en 2022 y en esta etapa agradeció a los funcionarios que se acercaron a él para presentar acciones legales por los hechos que se han investigado.
Estaba pasando a la vista de todo el mundo en la municipalidad y en todas partes, bueno, funcionarios preocupados de que las cosas se hagan bien, que los recursos públicos se usen lo que corresponde. Y ellos estaban denunciando el tema, pero se sentían solos y que no eran, y ninguna autoridad con la que ellos habían conversado habían acogido el tema y me pidió un apoyo. Entonces yo les agradezco a ellos que hayan tenido la confianza. Tenían razón, muchachos.
Los otros acusados son, por fraude al fisco, los hermanos Esteban y Roberto Oyarzo, además de Alicia Hernández y Cristian González. Arriesgan penas de 7, 6 y 5 años respectivamente, además de multas que en conjunto suman 2.397.646.899 pesos, a lo que se agregan las accesorias legales. Por otro lado, está el exadministrador municipal Carlos Soto, apuntado como responsable del delito de cohecho y lavado de activos. Enfrenta la posibilidad de cumplir dos penas de 819 días de presidio más accesorias legales y la obligación de pagar una multa de 1 millón de pesos. La lista aquí la cierra Carlos Parrao, acusado por un delito de soborno. Arriesga 600 días de reclusión menor, multa de 1 millón de pesos y medidas accesorias legales temporales y perpetuas. La forma en la que se habrían cometido los delitos dice relación con la puesta en marcha de programas con fondos destinados a la educación más vulnerable de las escuelas portomontinas, contratando profesionales que devolvían parte de su sueldo y no hacían el trabajo pactado. El origen de esa acción estuvo en la idea que tuvieron, según la Fiscalía, Roberto y Esteban Oyarzo, para recaudar dinero pensado en ayudar a su madre gravemente enferma, lo que con el tiempo fue autorizado por Herbie Paredes y Albán Mancilla. El exalcalde de Puerto Montt, de acuerdo al Ministerio Público, por su parte logró un incremento patrimonial no justificado de más de 200 millones de pesos. En otro carril, corre la figura de Carlos Soto, exadministrador municipal, quien, según se expone, facilitó pagos a las empresas que eran representadas por Carlos Parrao, Cosemar y Siglo Verde, quien más tarde facilitó dinero en beneficio de Paredes cuando enfrentó al Tribunal Electoral, hito que terminó en su destitución. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
La neblina no se va, por lo menos en el centro de la ciudad. Una mañana bastante helada la que estamos viviendo en estos momentos. En Osorno, temperatura actual de 2 grados, humedad que alcanza el 91% y vientos que llegarán hasta los 5 kilómetros a la hora. Para el resto de esta jornada se espera una máxima de 13 grados para Osorno. La misma temperatura se pronostica como máxima para la comuna de La Unión de 13 grados. En estos momentos, la provincia del Ranco alcanza los 2 grados de temperatura, humedad que alcanza el 95% y vientos que llegan hasta los 3 kilómetros a la hora.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se mantienen en la ruta tramo Río Bueno-Puerto Montt, los damos a conocer en el kilómetro 925 IAT Carabineros Osorno, kilómetro 930 Puente Rahue, kilómetro 935 sector Chahuilco y finalmente en el kilómetro 900